Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Sanciones contra la industria petrolera venezolana siguen sobre la mesa. Mensaje de Rex Tillerson a Nicolás Maduro. Republicanos publicaron su memorando, pero quieren frenar el de los demócratas. Senador McCain toma cartas en inmigración, pero su propuesta no le gusta a Donald Trump. Mujeres al poder en Hollywood. Y lanzan aviones no tripulados con objetivos humanitarios.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Estados Unidos no descarta imponer sanciones directas contra la industria petrolera venezolana. Así lo dejó claro el secretario de Estado Rex Tillerson desde Argentina, donde este lunes concluyó su escala para dirigirse a Perú, aún con el tema de la crisis venezolana como prioridad de su agenda. Siguiendo la visita del secretario de Estado, continúa nuestro enviado especial Gesell Tobías. Gesell, ¿son este tipo de sanciones inminentes o qué es lo que aún frena a los gobiernos de ambos países para proceder en ese sentido?
Hay muchísimas cosas en juego, Lina. Una de las prioridades del gobierno de Estados Unidos a través del secretario de Estado, Rex Tillerson, parece ser que Latinoamérica deje las palabras de lado y empiece a actuar de forma contundente en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Una de las primeras acciones podría ser, según lo dijo el mismo secretario de Estado, es no reconocer las próximas elecciones presidenciales a las que ha convocado el gobierno de Nicolás Maduro, pero también imitar los pasos de Washington e imponer sanciones a funcionarios directos del gobierno del presidente Maduro. Pero hay una carta, además, mucho más fuerte que todavía, asegura Tillerson, están analizando, y es la del embargo petrolero. Por supuesto, esto también podría tener consecuencias no solo para el gobierno, sino también para la población venezolana, dijo Tillerson.
El papel de Argentina como promotor de la democracia, especialmente con respecto a Venezuela, fue reconocido por el secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson durante su visita a Buenos Aires.
Debemos continuar trabajando para cumplir con los requisitos de la Carta Democrática Interamericana. Simplemente no podemos permitir y mantenernos al margen al ver la total destrucción de la democracia en Venezuela. El pueblo venezolano merece algo mejor y el presidente Macri ha sido muy claro a este respecto.
Y las razones tras la postura de Argentina fueron enumeradas por el canciller Jorge Faurí.
Nosotros no estamos reconociendo el proceso político y la deriva autoritaria que ha tenido Venezuela. No reconocemos la existencia de la Asamblea Constituyente. Estamos en contra de la restricción de todo tipo de libertades que existe hoy en Venezuela.
Ante la gravedad de la situación, Estados Unidos considera sanciones petroleras.
Uno de los aspectos respecto a considerar sanciones petroleras es qué efecto tendrían en el pueblo venezolano y si sería un paso que pusiera fin a la situación o más rápidamente le pudiera poner fin. Porque no hacer nada para ponerle fin también es pedirle al pueblo venezolano que sufra durante más tiempo.
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, condenó la gira latinoamericana del secretario Tillerson.
A tratar de persuadir a los gobiernos latinoamericanos para intervenir en Venezuela.
Pero el líder opositor exiliado, Óscar Pérez, sí ve como válidos todos los esfuerzos para solucionar la crisis venezolana.
No necesariamente tiene que ser la intervención militar, como muchísimos pudiesen estar pensando, pero sí comenzar desde ya a confiscar las grandes y enormes riquezas que tienen los personeros del régimen chavista venezolano en todo el mundo. Ya hay que comenzar a darle golpes certeros en donde más le duele a estos criminales, que es en el bolsillo.
Se reunió también con la canciller peruana Cayetana Aljovín, con quien posiblemente discutió la invitación del gobierno de Venezuela a la próxima Cumbre de las Américas que se desarrollará a mediados de abril justo acá en Lima. Si el gobierno peruano no invita al gobierno de Nicolás Maduro, sin ninguna duda sería un fuerte mensaje para ese gobierno, Lina.
Claro, Gesell, este tema sin duda le dará otra dimensión a la Cumbre de las Américas que se celebrará precisamente entre el 13 y el 14 de abril en Perú. Gesell, muchas gracias. Y es que tanto el tema de las sanciones como el del estatus de Venezuela en la Cumbre de las Américas preocupan al presidente Nicolás Maduro. Así lo dejó entrever su reacción a las declaraciones del secretario de Estado, Rex Tillerson, durante su gira.
Múltiples reacciones a favor y en contra se han generado en Venezuela durante la gira que actualmente realiza el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, por Latinoamérica. El presidente Nicolás Maduro rechazó lo que catalogó como una amenaza de sanción petrolera de Estados Unidos y Argentina a la nación sudamericana, por lo cual instó a sus seguidores a la acción para enfrentar los próximos días.
Unir a todo el que pueda ser unido contra el imperialismo agresor. Unir a todo el que pueda ser unido por una nueva economía.
La legisladora opositora venezolana Gaby Arellano, por su parte, desde la Embajada de Colombia en Caracas, agradeció la preocupación del secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson y del Grupo de Lima por la situación que atraviesa Venezuela.
Entendemos el aboco de la comunidad internacional, entendemos el trabajo que está haciendo el Grupo de Lima y a ellos, al Grupo de Lima, le decimos que una de las soluciones inmediatas y prácticas de la comunidad internacional es activar los protocolos de la ONU en su capítulo de ACNUR para establecer los corredores humanitarios.
Entre tanto, el ministro de la Defensa de la Nación Sudamericana, Vladimir Padrino, repudió las declaraciones que vienen de quien cataloga como un emisario del imperialismo.
Habla este señor Tillerson, un señor que no tiene ninguna autoridad moral. Y ya verán, el mundo entero, el destino próximo de este señor que se aleja cada día más de la diplomacia.
El diputado opositor Edwin Luzardo señaló que vendrán más sanciones y afirmó que es mentira lo que dice el gobierno respecto a que la oposición sigue órdenes del gobierno de Estados Unidos.
Ellos tienen su agenda y Rex Tillerson está muy claro en lo que es la política de ellos en toda Latinoamérica y lo que está sucediendo. Muchos me preguntan, ¿por qué es cada día hay mayor presión? Porque que sencillamente cada día hay mayor atropello.
Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Con la serie especial Venezolanos Más Allá de Sus Fronteras, La Voz de América explora un ángulo de la crisis que ya se extiende a naciones vecinas como Colombia. Con casos concretos, desde el próximo 12 de febrero, Celia Mendoza nos muestra los rostros y dramas de aquellos afectados por este fenómeno.
Más adelante, lo que está en juego tras la controversia de los memorandos y el tiempo vuelve a correr en contra de los soñadores.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
We'll be right back.
Los demócratas de la Comisión de Inteligencia de la Cámara presionan para que se permita la publicación de un memorando que refutaría el documento desclasificado de los republicanos y sobre el que el presidente Donald Trump insiste en poner al FBI en la picota pública.
El presidente Donald Trump volvió a atacar al FBI y al Departamento de Justicia en una serie de tweets citando un artículo de opinión de un medio estadounidense. El mandatario acusó este fin de semana a la agencia federal de convertirse en una herramienta en mano de sus adversarios políticos. El jefe de Estado aseguró además que el memorando republicano publicado la semana pasada es una prueba en el escándalo por la investigación rusa.
Este memorando reivindica completamente a Trump en la investigación, pero la cacería de brujas rusa continúa. No hubo colusión y no hubo obstrucción.
Pero los legisladores demócratas no se han quedado de brazos cruzados. Adam Schiff, el miembro demócrata de más alto rango en la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, cuestionó duramente la publicación del memorando.
El interés no era la supervisión, el interés era un golpe político al FBI en beneficio del presidente.
Estas declaraciones le han valido a Schiff ser blanco de los ataques del mandatario, quien en la mañana de este lunes lo acusó.
El diminuto Adam Schiff, quien está desesperado por postularse para cargos superiores, es uno de los mayores mentirosos y filtradores de información en Washington.
La publicación del memorando el pasado viernes sigue generando fricciones en Washington, donde incluso algunos de los copartidarios del presidente buscan desmarcarse del mandatario. Este es el caso del legislador republicano Trey Woody.
Son tres los republicanos que han visto cada porción de información. Los tres tenemos total confianza en que el FBI y el Departamento de Justicia serán capaces de hacer el trabajo que se les ha asignado. Tenemos confianza en Bob Mueller.
La tensión entre demócratas y republicanos por causa de la publicación del memorando se da en momentos en que ambos sectores deben arribar a un acuerdo para la aprobación del presupuesto nacional y evitar así un nuevo cierre del gobierno. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Aunque este lunes comienza otra cuenta regresiva para un nuevo cierre del gobierno y para definir el futuro de los soñadores, la Casa Blanca rechazó en las últimas horas otra propuesta bipartidista en materia de inmigración. La iniciativa fue del senador John McCain.
El senador republicano John McCain y el demócrata Christopher Coons planean presentar formalmente un proyecto de ley que otorgaría estatus legal permanente a los soñadores y al mismo tiempo proporcionaría fondos para la seguridad en la frontera sur del país. En un comunicado, McCain dijo que el proyecto de ley abordaría las prioridades más urgentes de legalizar el estatus de los soñadores y la seguridad fronteriza.
Es hora de que terminemos con el estancamiento, de modo que podamos aprobar rápidamente un acuerdo presupuestario a largo plazo que proporcione a nuestros hombres y mujeres en uniforme el apoyo que merecen.
Sin embargo, esta nueva propuesta no otorgaría de inmediato los 25 millones de dólares que el presidente Trump pide para el muro.
Cualquier trato en DACA que no incluya una fuerte seguridad fronteriza y el muro, que se necesita con desesperación, es una pérdida total de tiempo.
Tras su discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente delineó sus prioridades en el tema migratorio. Estas incluyen un camino hacia la ciudadanía para los soñadores, fondos para la seguridad fronteriza y dar fin a la inmigración basada en la familia y el sistema de lotería de visas. Pero los miembros conservadores del propio partido de Trump critican su propuesta de proporcionar a los soñadores un camino hacia la ciudadanía, como lo afirmó el republicano Steve King a La Voz de América.
La amnistía es un perdón para los infractores de la ley de inmigración, junto con una recompensa por el objetivo de su crimen.
Al mismo tiempo, demócratas se oponen al plan de la Casa Blanca de terminar con la lotería de visas y la inmigración en base de familia.
Y parte de la razón por la que permites que las personas soliciten tener a los miembros de su familia con ellos es porque los miembros de la familia que están cerca hacen que sea más probable que tengan éxito.
Todavía sin llegar a un acuerdo con el conflictivo tema inmigratorio, legisladores tienen hasta este viernes a la medianoche para evitar un segundo cierre del gobierno. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
50 niños han muerto a lo largo de este invierno en Estados Unidos, víctimas de la influenza. La temporada de frío se extenderá por lo menos otras 3 semanas, lo que podría provocar más víctimas.
La epidemia de influenza se mantiene sostenida en Estados Unidos. La cifra oficial de niños fallecidos, de acuerdo a los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, ha llegado a por lo menos 53. Esto pone en alerta a todo el país, sobre todo en las zonas vulnerables de la costa oeste.
Hemos visto más casos, sí es cierto, hemos visto
peores casos también, es cierto. Creo que en la medida en que menos nos cuidemos, en la medida en que menos tomemos medidas preventivas, ese virus va a tomar un poco más de fuerza también, porque hay que recordar que estos virus van variando.
El médico Carlos Rivero explicó que no hay que descartar darse la vacuna para prevenir el contagio del mortal virus H3N2.
Podría haber unas inflamaciones de los pulmones, digámoslo, que pueden hacer que la persona no respire bien y han habido muertes por esa razón. También otras complicaciones desde el punto de vista neurológico, problemas de inflamación en el cerebro también por el mismo virus. Falla renal también puede producirse por diferentes razones.
En Florida preocupa el atractivo turístico que presenta este estado, el cual es visitado por muchos viajeros provenientes de todo el mundo, no solo de Estados Unidos, debido al cálido clima.
Cada vez hay mayor cantidad de personas viajando de un sitio a otro. Entonces, la posibilidad de contagiarse es mucho mayor ahora que hay más personas transportándose de un país a otro y de ciudades de una ciudad a otra.
Las autoridades sanitarias en Estados Unidos han indicado que en esta temporada la dolencia es más intensa que durante los últimos 10 años.
Y que además de eso, el tipo de influenza está siendo un poquito más fuerte este año. Por eso siempre hemos recomendado todo lo que son las medidas preventivas, como lavarse las manos, prevenir la tos sin cubrirse la boca, evitar sitios donde haya personas enfermas para evitar los contagios.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Después de la pausa, la inequidad en la lucha contra el cáncer y se consolida la fuerza femenina en los Oscars.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El Día Mundial contra el Cáncer es una conmemoración agridulce. Por un lado, cada vez la enfermedad cobra menos víctimas, pero por otro, no todos los gobiernos están preparados para ofrecer a los pacientes acceso igualitario a nuevos métodos para enfrentar la enfermedad.
Nosotros podemos, yo puedo, es el lema de la campaña mundial lanzada para conmemorar el Día Mundial contra el Cáncer que se celebra cada 4 de febrero. Este año se enfoca en la capacidad que tienen gobiernos, corporaciones e individuos para prevenir y luchar contra este azote que, según la Organización Mundial de la Salud, es la segunda causa de muerte a nivel global.
Hay muchas personas inteligentes en este mundo que pueden resolver esto y todavía no lo logran. Y apuesto a que algún día lo solucionaremos. Algún día será posible que todos reciban atención médica.
explicó Daniel McCarthy, enfermero registrado y padre de Cassidy, a quien a los 4 años se le encontró un tumor Wilms de categoría 4, un tipo de cáncer que empieza en los riñones. Esto llevó a que este tumor y su riñón derecho fueran removidos tras 9 meses de quimioterapia y radiación.
Recuerdo que su primera factura de seguro el primer día por la radiación y la quimioterapia juntos fueron $16,000 por los dos.
El tratamiento de Cassidy, según su padre, durante los primeros 6 meses fue de alrededor de $790,000 y estima que durante los siguientes 4 meses costaron $220,000. Sin embargo, en este caso, el seguro pagó la mayor parte de estos, dejando una factura de $12,000 para esta familia. Datos de la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial revelan que por lo menos la mitad de la población mundial, 7.300 millones, no tienen acceso a servicios esenciales de salud. Sin embargo, en países como Vietnam, se ha establecido un programa de salud subsidiado por el Estado que hace posible la atención de familias de bajo recurso.
El programa fue excelente para nuestra familia porque nos ayudó con la factura del hospital. Con el seguro médico en funcionamiento, toda la operación solo nos costó 870 mil dong en Vietnam, $38.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
En BoaNoticias.com encontrará los sucesos más impactantes que ocurren en el mundo. Únase a nuestra comunidad de información en BoaNoticias.com. Este año las nominadas a Mejor Actriz y Mejor Actriz de Reparto en los Oscar interpretan roles complejos y poderosos. El apoyo tanto en la taquilla como en las críticas demuestran el potencial de los papeles femeninos que están surgiendo en Hollywood.
So Mildred Hayes, why did you put up these billboards?
My daughter Angela was murdered.
Mildred Hayes, interpretada por la actriz nominada al Oscar Frances McDormand, es una madre sin complejos, dura y justiciera. Ante la inoperancia de la policía tras el asesinato de su hija, contacta con el director de la policía local, interpretado por Woody Harrelson.
Mildred was the main protagonist.
Durante mi carrera he hecho muchos papeles secundarios en torno a protagonistas masculinos, pero no he tenido muchas oportunidades como esta de interpretar un papel protagonista.
El director del film, Martin McDonagh, suele crear piezas con una fuerte carga emocional.
La escribí para Frances. Debía ser alguien que no sentimentalizara el papel.
If I told you about her. The princess without voice.
El drama fantástico de Guillermo del Toro, La forma del agua, nominada a 13 Oscars, tiene un fuerte reparto de papeles femeninos. Sally Hawkins y Octavia Spencer, ambas nominadas a un Oscar, interpretan a dos asistentes de limpieza que trabajan en un laboratorio secreto del gobierno. El actor Richard Jenkins también ha sido nominado a Mejor Actor de Reparto por esta película.
Quería crear personajes marginales. Los tres son invisibles, pero se juntan y confrontan al hombre.
Lady Bird, un drama agridulce, también cuenta con fuertes papeles femeninos. La grandeza del film surge del guión creado por la nominada cineasta y guionista Greta Gerwig y el reparto de actrices nominadas Saoirse Ronan y Laurie Metcalf, que retratan la complicada pero afectiva relación entre madre e hija, argumento con el que muchas madres y adolescentes se podrán sentir identificadas. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
En breve, una vitrina de negocios para innovadores de tecnología. Y una nueva arma contra el cólera.
La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Por primera vez, las Águilas de Filadelfia ganaron el título del Supertazón. En un emocionante partido, el equipo derrotó a los Patriotas de Nueva Inglaterra, negándoles a quienes poseían el campeonato la posibilidad de ganar por sexto año consecutivo el codiciado Super Bowl. Con drones y de carácter humanitario, las autoridades del Fondo para la Infancia en Estados Unidos decidieron combatir el cólera.
El dron Sally y su misión es tomar imágenes de zonas propensas al cólera y densamente pobladas en la capital de Malawi. Las imágenes se convierten en mapas que se entregan a las comunidades para formular planes de acción que eviten una mayor propagación de la enfermedad. Antes de esta nueva tecnología, UNICEF usaba pizarras de tiza para mapear las áreas afectadas.
Pero no necesariamente da el mismo tipo de contacto con las personas cuando ven algo impreso como esto, como, oh, ese es el mercado, ah, y mira la basura. Ya sabes, la basura está allí, para que puedan relacionarse mejor con ella.
Malawi continúa registrando nuevos casos de cólera, una enfermedad infecciosa que causa diarrea severa y puede matar en cuestión de horas si no se trata. Las imágenes fotográficas aéreas revelan problemas de saneamiento. UNICEF dice que las lecciones aprendidas durante este ejercicio de drones experimentales no se limitarán a Malawi.
En Malawi es una suerte que haya sido el lugar donde esta nueva tecnología experimental haya funcionado. Y el corredor de drones ha sido muy importante. Ya es otra razón por la que creo que durará en Malawi. Será utilizado en otros países también.
Mientras tanto, las campañas de sensibilización pública sobre la prevención del cólera continúan y, como es habitual, los negocios se mezclan con el placer. Henry Llanos, Voz de América.
La más reciente cumbre de inversionistas en tecnología ratificó el poder que adquirió un negocio creado hace 5 años y que justamente promueve el intercambio comercial de iniciativas innovadoras.
John Medved es el hombre detrás de Our Crowd, una plataforma de inversión que permite que la gente adquiera nuevas empresas tecnológicas.
Como hoy todos quieren invertir en una empresa emergente, miran su cartera de acciones, miran las tasas de interés, quieren obtener algo que realmente no esté correlacionado, lo que les dará una gran ganancia por su inversión. Y todo el mundo quiere hacer startups, pero ¿cómo lo hacen?
Uno de los sectores tecnológicos más prometedores es el punto donde se cruzan la tecnología y la industria de la salud, según el doctor Morris Laster.
Lo que está empezando a suceder ahora es la convergencia de salud digital, la inteligencia artificial y todas las altas tecnologías que se han utilizado previamente para la industria de la informática.
MEMIC es una nueva herramienta para la cirugía robótica.
MEMIC fue fundada por Dvir Cohen, que de hecho pasó sus años en el ejército desarrollando drones serpiente. Creó un dispositivo quirúrgico laparoscópico diseñado específicamente para cirugía ginecológica.
Otro ganador de Our Crowd es el dron Airbotics, un dron totalmente automatizado que los inversores están convencidos es el futuro de la tecnología de vuelo no tripulado. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con una ceremonia que podríamos describir como un precarnaval, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Un ritual pagano abrió la jornada del único día de ensayos que tendrán en el Sambódromo las escuelas de danza del país antes de que desfilen ataviados con sus vistosos trajes en la competencia para determinar en pleno Festival de Río cuál es la mejor escuela de samba. Les informo Lina Correa.